En el año 1960, Theme from a Summer Place, de Percy Faith, la canción que estamos escuchando ahora, fue el hit número uno del chart estadounidense. Ese año en Uruguay se inscribieron 3.676 estudiantes en la Universidad de la República. En el año 2012 se inscribieron 19.334 nuevos estudiantes en la UDELAR y el hit número uno en Estados Unidos era este. De esos 19.334 estudiantes que entraron escuchando Call Me Maybe, que es lo que estamos escuchando, de Carly Rae Jepsen, 2.587 fueron a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, 1.579 a Derecho, 1.323 a Ingeniería y 1.268 prefirieron inscribirse en Psicología. La Facultad Universitaria de Música recibió apenas unos 48 estudiantes. El año 2006, un 5% de los estudiantes que ingresaban a la UDELAR lo hacían en el interior. En el 2012, ese número creció a 9%. Y si hablamos de egresos, en 1960 egresaron 510 estudiantes, mientras que en el 2012 lo hicieron 6.315. La Universidad de la República parece crecer y crecer, y ahora, el próximo 26 de marzo, celebrará elecciones. Así se votará una Asamblea General del Claustro que elegirá al rector. El rector actual, el matemático Rodrigo Arocena, ejerce ese cargo desde el 2006 y su administración vivió discusiones sobre la ley orgánica de la UDELAR, una discusión nacional sobre educación pública, y también la creación de la Universidad Tecnológica, la UTEC. Para hablar de estos y otros temas es que nos acompaña esta tarde Arocena. ¿Cómo anda?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por darme la ocasión de conversar con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando. Es un gusto.
Poco afecto a la música, por lo que leí por ahí, ¿no?
Es mucho más grave que eso. Soy discapacitado musical. Se llama amusia. Yo no sé reconocer una melodía. Usted no me va a creer, pero hasta que no me diagnosticaron, mucha gente no lo creía. Yo no reconozco el himno nacional si no lo están cantando. Es como si usted mirara un mensaje escrito en un alfabeto que no conoce. Me lo tomo con soda porque por suerte nuestros hijos heredaron el excelente oído musical de su madre y los tres disfrutan de la música. Tres en cuatro, no está mal.
No está nada mal. Repasamos cifras. Economía sigue siendo la facultad más atractiva por las chiquirines y chiquirinas que salen de los liceos uruguayos. ¿El por qué lo tienen claro?
Bien, es un tema del cual seguramente uno puede hacer muy diversas apreciaciones. Yo creo que uno de los factores, nunca se explican estas cosas difíciles por uno solo, tiene que ver con las posibilidades laborales. Déjeme cambiarle de facultad, la Facultad de Agronomía. Hace 10 años, en plena crisis de la producción agropecuaria uruguaya, los ingresos a la Facultad de Agronomía habían caído de manera dramática. Ahora, el problema, lindo problema, de la Facultad de Agronomía es el crecimiento notorio de los ingresos. Así que estas cosas seguramente inciden. Hay otras, como, digamos, la tradición cultural del país, pero ese es bastante más complicado.
Un dato que me sorprendió, ya que lo comenta, es que el número de ingresos de la Facultad de Agronomía es bastante menor al que yo pensaba en un país que depende tanto de este sector agropecuario, ¿no? Estaba leyendo las estadísticas básicas del 2012 y habla de un nivel de ingresos de 385, estoy tirando una cifra exacta, pero alrededor de 400 ingresos por año, ¿no? En relación a otras que uno piensa en ciencias en humanidades, los ingresos son de alrededor de 1.000 por año.
Y diciéndolo de memoria, porque usted tiene los números ahí, además es mucho más joven y tiene mejor memoria que yo, ese ingreso relativamente escaso es alrededor del doble de lo que pasaba hace 10 años. Sin duda, tenemos todo el problema de la orientación hacia las tecnologías en el país, un problema en el cual la universidad tiene responsabilidad y el país entero tiene responsabilidad.
Se nota un incremento en los ingresos en ingeniería, por ejemplo, constante.
Ingeniería ha hecho un esfuerzo extraordinario porque no es fácil retener a los estudiantes en ingeniería. No es nada fácil retener, están cambiando las formas educativas para retener estudiantes y lentamente van no solo creciendo en los ingresos, que es importante, van creciendo en los egresos también. Quizás lo más interesante que tenemos para comentar, ya que ustedes eligieron estadísticas, estadísticas y estadísticas, es el crecimiento de la graduación. opinión, ha crecido mucho más la graduación que la incorporación de los estudiantes. Eso, aunque sea todavía insuficiente, apunta en la buena dirección, porque se trata de que lleguen a la universidad y se trata de que completen ciclos educativos. Ingeniería hace muchas cosas en para retener estudiantes, muchos servicios universitarios hacen una pila de cosas.
¿La universidad hace algún trabajo para orientar a los egresados de los liceos a determinadas carreras, o digamos que para compensar, equilibrar y que no todo el mundo se vaya hacia un lado, sino que mostrarles las otras opciones que tienen y las salidas laborales que tienen?
La palabra es la que usted acaba de usar al final, mostrarles. Nosotros tenemos lo que se llama Progresa, el programa de respaldo al aprendizaje, con algunas decenas de docentes jóvenes, sobre todo, y centenares de voluntarios estudiantiles que van a la enseñanza media a encontrarse con los estudiantes y allí les ofrecen diversas cosas. Una es la que usted señalaba, contarle la oferta educativa, contarle que es mucho más la oferta educativa de lo que naturalmente se piensa. Típicamente, el estudiante que está pensando si ir o no a medicina piensa que medicina tiene una carrera. Medicina tiene alrededor de 20 carreras. Ese mismo programa les ofrece a la muchachada, además de otras cosas, orientación vocacional. Nosotros no pensamos que haya que decirle, usted tiene que seguir tal o cual cosa. Eso no es pedagógicamente.
Pero el país necesita, de alguna forma hay que incentivar a la gente para que, no sé, el caso que tuvimos, que hubo una mini discusión sobre la instalación de un centro de base de datos, creo que era de Google, en Uruguay, ¿no? Que finalmente no se instalaron porque había falta de PhDs en matemáticas y computación.
Eso se lo contestó el decano de la Facultad de Ciencias diciendo que hay decenas de doctores en matemática y en informática trabajando en el Uruguay. El decano de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo.
Sí. Y había salido Hannah Herz en su momento también a hacer la misma mención. Pero bueno, igual hay una falta de profesionales en algunas áreas y el Estado no tendría que orientar de alguna forma a que la gente, o incentivar a que la gente al salir del liceo se vuelque hacia esas áreas y no hacia otras.
Como viejo docente y como viejo uruguayo que volvió al país muy preocupado por las cosas que usted dice, en los años 80, cuando retornamos al país, nos dedicamos esencialmente a impulsar la cuestión científica y tecnológica. Estoy totalmente de acuerdo con la orientación. Ahora, el asunto es convencer a la muchachada de eso. Las vocaciones se hacen por la vía de convencer a la gente, de mostrarle oportunidades, de mostrarle posibilidades y de darle nuevas alternativas. Si usted se fija las carreras nuevas que hemos abierto, sobre todo en el interior, por prioridad en el interior y porque es lo que hemos tenido recursos, incluyen sobre todo carreras tecnológicas. Una licenciatura en ingeniería biológica en una parte del país, una licenciatura en gestión ambiental en otra, una licenciatura en recursos hídricos. O sea, hay que ampliar la oferta y mostrársela a la muchachada. No nos olvidemos, la tradición del país es mucho más humanista que científica y tecnológica. Entonces esto viene en nuestras familias, en la enseñanza previa. Es un cambio de largo plazo. Hay que trabajar para él.
Arocena, declaraciones muy recientes en relación a algunos cambios que se plantearon en la UDELAR. Usted dijo que un niño o una niña que nace hoy tiene más de 50% de probabilidades de tener formación terciaria. Si el Uruguay mantiene esta tendencia, podríamos decir que estamos avanzando hacia la generalización de la educación terciaria, y ese es el primer objetivo de las 9 metas de la reforma universitaria que se definieron en el 2007. Cuando tomamos las estadísticas básicas de ingresos, vemos que, por ejemplo, en el año 1985 hubo 16.000 ingresos y en el último año 19.000. O sea, que desde el 85 a esta parte uno podría pensar, bueno, en realidad se tendría que haber mínimo triplicado, cuadriplicado, es decir, para avanzar realmente a una generalización de la educación terciaria, que es lo que todos queremos, ¿no? Aparte, que eso sea inclusivo, ¿no? Inclusivo me refiero a que no siga siendo la educación de la clase media hacia arriba, sino también que sea de la clase media hacia abajo. ¿Por qué tiene este optimismo?
Permítame complementar la cita que usted tiene la amabilidad de hacer. Cuando yo dije eso, dije, si crecemos a la misma velocidad en materia de graduación que la velocidad que hemos tenido entre el 2005 y el 2012. En el 2005, si usted suma Universidad de la República, instituciones universitarias privadas y formación docente, grosso modo 7.200 personas completaron una formación terciaria. En el 2012, si usted suma las mismas tres fuentes de graduación, tiene 9.500. Entonces, si esa pendiente de crecimiento se mantiene en un país en el cual nacen más o menos 45-46 mil niñas y niños por año, entonces un cálculo muy sencillo muestra que si mantenemos, perdón por ser repetitivo, pero esa es la condición, si mantenemos la tasa de avance de los últimos 7 años, entonces una estimación razonable es que la mitad de los que nacen hoy o un poco más tienen la posibilidad de completar una formación terciaria.
Lo dice un matemático, ¿no?
Es una regla de tres simple.
Arocena, ¿podemos hacer una tanda? ¿Le parece? Y seguimos y nos metemos en otros temas. Por ejemplo, ¿en qué carreras perdió terreno la Universidad de la República con respecto a las privadas y por qué?
No competimos con las privadas.
No compite, perfecto. Ya venimos con ese tema. Le había tirado una pregunta o un planteo, ¿no? Ciertas carreras que han ganado terreno en universidades privadas y por contrapartida perdió un terreno en la UDELAR. Claro, Sena contestó así, lapidariamente: no competimos.
Mi opinión es que la Universidad de la República no debe competir con otras instituciones de educación. Tiene su propia propuesta y en la medida de lo posible tiene que colaborar con todos. Hace un rato, lo recordarán los oyentes, cuando dábamos cifras de graduación, no hablé ombliguistamente solo de la Universidad de la República, hablé de todas las instituciones. Hay que sumar esfuerzos sabiendo que son diferentes las instituciones. Yo les comentaba recién fuera de micrófonos, el decano de la Facultad de Ingeniería se reúne habitualmente para colaborar con los decanos de las facultades de ingeniería de las universidades privadas. Hay proyectos de investigación conjunto, la red académica uruguaya se respalda en conjunto. Desde la diversidad hay que sumar esfuerzos. ¿Cómo hacemos si no para que este país sea un lugar en donde la enorme mayoría termine la educación media y la mayoría acceda a la educación terciaria?
Pero, Arocena, una lectura puede ser... se anota menos gente en la UDELAR porque la privada ofrece una mejor propuesta o porque empeoró la propuesta de la Universidad de la República. Caso de Ciencia de la Comunicación, por ejemplo, ¿no? Que se ofrecen dos alternativas diferentes, esquemas de aprendizaje diferentes, la Universidad de la República mucho más teórico, en contrapartida con la privada, que es de cierta forma más práctica, y en los papeles se han dado más ingresos en la privada, ¿no?
Ojalá las ofertas que hayan en otras instituciones sean excelentes. Nos obligará a nosotros a mejorar. Por ejemplo, acabamos de crear el año pasado la Facultad de Información y Comunicación. En el 2012 se revisó el plan de estudios de la licenciatura ahora en Comunicación. Como ustedes saben, en el año 2011 se aprobó por primera vez en la historia una ordenanza de estudios de grado en nuestra universidad que establece criterios similares y está en proceso de revisión todos los planes de estudio de la universidad, justamente para modernizarlos, actualizarlos, hacerlos más sintonizados.
¿Eso es una consecuencia de la pérdida de ingresos? O...
No, los ingresos han venido creciendo, han venido creciendo lentamente, más que la población del país. No, es una consecuencia de la vocación de transformar a la Universidad de la República, que es para lo que llegamos al empleo que tenemos en este momento.
Bien, en una entrevista a La Diaria que salió hace pocos días, le preguntaron si estaba de acuerdo con los que afirman que Mujica tiene un perfil antiuniversitario. Y respondió que no, que cuando él hablaba destacaba las mejoras y transformaciones de la universidad. Y no, usted no tiene una percepción de que Mujica tiene un perfil, por lo menos anti-ciencias humanas, no sé si universitario.
Yo creo que el presidente de la República no ha insistido como debiera, lo voy a decir con el debido respeto institucional y con mucha convicción, de que el país necesita todas las ciencias y todas las tecnologías. Cuando uno ve los países, digamos, de mayor avance económico y social, ve que se expande el número de ingenieros, pero se expande el número de médicos y de enfermeros, y se expande el número de científicos sociales. La sociedad del conocimiento, es un poquito estudiado, requiere la expansión del conjunto de las profesiones de alta calificación, arquitectos y economistas, comunicadores y agrónomos, las más variadas. Y además, el país tiene que pensar a la cultura en su conjunto. Creo que el Uruguay durante mucho tiempo no tuvo en cuenta que las ciencias naturales y las tecnologías son parte de la cultura. No debiera, ahora que le estamos dando un poquito más de importancia a las ciencias naturales y a la tecnología, olvidar que las artes, las humanidades, las letras son parte imprescindible de la cultura.
Dos citas de Mujica: no se puede construir algo sólido si no se hacen de alrededor de las matemáticas y las ciencias. Y otra que tiró fue: no se puede sacrificar oleadas de jóvenes que inocentemente van a estudiar ciencias de la comunicación.
Con todo respeto y con toda firmeza, no estoy de acuerdo. Los jóvenes van a estudiar lo que su vocación los lleva. Nosotros respetamos profundamente eso. No es impidiéndole estudiar a alguien ciencias de la comunicación que se crea un matemático. Algo de eso tengo idea yo. ¿Qué es lo que atrae a un matemático? Lo atrae el que le muestren que allí hay belleza, que allí hay interés, que allí hay lo que puede encontrar en otros lados también, que puede ser fascinante el estudio de las matemáticas. Y esa es la tarea nuestra de los docentes. La universidad tiene que cubrir todos los campos del conocimiento y la cultura. La biodiversidad de la cultura es una de nuestras tareas.
Bien, hablemos de dinero y solidaridad. Usted ya se ha manifestado, supongo, de más de una vez, en contra de la matrícula universitaria, porque le parece que es una mala solución, ¿no? Que es contraproducente. Inclusive ha planteado en algún artículo que, si es por eso, debería cuestionarse una matrícula a nivel de toda la enseñanza, porque ya de por sí los datos que arroja la enseñanza media es que los egresados, quienes son, si llegan a ser bachiller y después tienen la opción universitaria, son familias de determinado rango socioeconómico. Cobrando una matrícula, en realidad no estaríamos financiando a los de nivel socioeconómico más bajo, más humilde de la sociedad, sino que estaríamos cobrando una matrícula para financiar a personas que ya tienen posibilidades económicas. Y por contrapartida, habló del Fondo de Solidaridad, ¿no? Que inclusive ahora llega un mensaje de un oyente que dice lo siguiente, lo tengo por acá.
¿Cuándo van a derogar el poco solidario Fondo de Solidaridad?
¿Cuándo van a derogar el poco solidario Fondo de Solidaridad?
Déjeme darle un dato y después darle una opinión. El 18% de los graduados universitarios del año 2012 tuvieron apoyo del Fondo de Solidaridad. Eso viene creciendo. Había sido el 14% de una graduación menor el año anterior. O sea, tengamos claro que el Fondo de Solidaridad es una de las explicaciones del crecimiento de la graduación en el Uruguay. Primera observación. Segunda observación. Si el Fondo de Solidaridad estableciera contribuciones proporcionales a los ingresos que proporciona la formación universitaria, ¿no sería eso lo justo? Yo tengo el enorme privilegio de que me he ganado la vida haciendo lo que me gusta, porque dos maravillosas universidades públicas y gratuitas de América Latina, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de la República, me permitieron estudiar. Entonces yo no tendría que aportar en función de mis ingresos. Hace 10 años, decir esto era una frase en el vacío, porque ¿cómo sabían mis ingresos o sus ingresos si usted es profesional universitario? Pero ahora el Uruguay tiene una estructura de impuesto a la renta. Así pues, ¿por qué no nos ponemos a trabajar serenamente para revisar el Fondo de Solidaridad, manteniendo la idea solidaria y haciendo esa solidaridad proporcional a los ingresos? Creo que nos podríamos poner de acuerdo.
Uh-huh. No, quería volver a Mujica, pero desde otro plano, ¿no? De los acuerdos educativos, fracasados acuerdos educativos interpartidarios, y el rol que tiene que tener la universidad en este tema. Vamos a escuchar
un tema que me interesa,
un fragmento de una audición de Mujica donde se refería a este tema.
He sabido que la intención del gobierno desde el primer momento fue lograr acuerdos nacionales frente al problema de la enseñanza. Parecía que un acuerdo del sistema político en derredor de esta causa, que es un largo aliento por un Uruguay mejor, era una necesidad de alta política. Y se intentó, y se dibujó, y se sumaron actitudes, y se convocó la oposición a participar en todos los lugares donde era posible, como nunca se había hecho en la historia política de Uruguay con nadie. Pero los hechos, el sistema político no pudo, por las razones que fueran, tener el grado de madurez como para estar a la altura de los desafíos que la nación estratégicamente necesitó.
Yo creo que nadie discute ya a esta altura que es necesario un acuerdo interpartidario, ¿no? Con el tema de la educación. Sin embargo, se falló en este acuerdo puntual. ¿Tiene alguna idea de por qué se falló y si faltaron actores en esta discusión?
Mi opinión importa, creo, en este caso, porque no es mi opinión personal. Es la opinión unánime de la conducción colectiva, autónoma y cogobernada de la Universidad de la República. Nosotros pensamos como institución, habiendo discutido muchas veces sobre esto a lo largo de los últimos años, que hay que buscar políticas de nación en educación que reúnan, por supuesto, a los partidos políticos, pero también a las instituciones educativas y también a los actores colectivos. Por eso, si bien vemos que no se ha podido avanzar mucho hasta ahora, nuestra obligación es siempre con el futuro. Bueno, estamos en campaña electoral, está empezando la campaña electoral. El tema de la educación está en la agenda. No debiéramos aprovechar esta instancia para, con serenidad, buscar acuerdos de largo plazo, tema en el cual los comunicadores deben ayudarnos. Hay una cuestión que hay que decir con claridad. La Universidad de la República, y en particular su rector, no pueden tener ningún tipo de manifestación pública de tipo político partidario o electoral. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de dialogar sobre las perspectivas de la educación. Nosotros le pedimos a todos los partidos políticos que nos invitaran para contarles lo que hacía la universidad y para dialogar sobre la educación. Fuimos a las direcciones de todos los partidos: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente. En ocasión de las elecciones internas del año 2009, varios precandidatos, inclusive el actual presidente de la República, vinieron a la universidad y estuvimos conversando. El Partido Nacional y el Partido Socialista me invitaron a eventos que organizaban el Parlamento. O sea, están las posibilidades, la Constitución le permite a los miembros de entes autónomos y, por lo tanto, a los integrantes de la conducción universitaria, asistir a eventos partidarios cuando se trate de informar acerca de legislación, administración y gobierno de la educación. Por consiguiente, tenemos todas las condiciones para hacer un gran intercambio de ideas, que no nos queden sectores afuera si queremos hacer un acuerdo nacional.
Está claro que lo que falta es un mediador, entonces, ¿no? Porque si todos tienen la predisposición a acordar políticas comunes de Estado, falta alguien que los junte en una mesa y medie para lograr un acuerdo. ¿Quién tiene que ser ese mediador?
Y faltan metas claras. Si usted se fija en la discusión sobre educación, muy a menudo los temas son muy importantes, pero no están jerarquizados. Si usted quiere decidir si va a tomar un autobús o un avión, primero resuelve a dónde quiere ir y después resuelve en qué va, si va en ferrocarril, en auto, en autobús. Bueno, ¿a dónde queremos ir en materia de educación? Yo diría, con toda la modestia del caso, pero también con la convicción de un viejo docente, que lo primero que tenemos que hacer es definir las metas. ¿Qué nos imaginamos que puede y debe hacer el Uruguay a 10 o 15 años plazo en materia educativa?
Pero, por ejemplo, ahí, Arocena, usted en una entrevista a La Diaria dijo que una meta, ¿no?, una meta fundamental para el Uruguay es universalizar la educación media. Por supuesto que eso va a permitir después generalizar la educación terciaria. O sea, la educación media es el embudo. Y señaló, y en la educación media, a la vez, aparte de formar personas para que puedan después continuar estudiando y llevar una educación terciaria a su punto final, también formarlos en una mayor calidad de trabajo para que después ingresen. Y en esto estamos todos de acuerdo, lo dice usted en la diaria, ¿no? Entonces, si están todos de acuerdo, ¿no? Si usted piensa que están todos de acuerdo...
No estoy seguro, ahí de pronto no fui lo preciso que debiera. ¿Estamos todos de acuerdo en que hay que transformar la educación media de tal manera que toda muchacha y todo muchacho que concluya la educación media, además de la formación que ella le dé, tenga dos posibilidades de futuro: incorporarse a trabajo de calidad y seguir estudiando? Si estuviéramos realmente de acuerdo con eso, sería una brújula para cambios de programas, para cambios de modalidades educativas, para tantas cosas. Ah, ustedes son comunicadores y hablan con tanta más gente que yo. Ayúdenos a saber si estamos realmente de acuerdo sobre eso.
Yo creo que hay una opinión mayoritaria de distintos ámbitos, ¿no?
Eso es como
saber ámbitos académicos, ámbitos políticos. Creo que esa opinión está. Aparte,
fíjese,
uno
dice que es un cambio enorme. Déjeme hablarle de hace mucho tiempo para que nadie se sienta aludido. En la época que yo terminaba, hace mucho tiempo, repito, la escuela, era muy claro que el liceo era para una cosa y la UTU para lo contrario. El liceo servía, si uno quería ir a la universidad o para la cultura general. No estaba pensado para la formación al trabajo. A la inversa, la UTU servía para incorporarse rápidamente al mundo del trabajo, y ni que hablar que no se pensaba para seguir estudiando. ¿Eso realmente lo hemos superado del todo? Si lo hubiéramos superado del todo, entonces tendríamos un punto de partida para cosas muy importantes.
Entonces vuelvo a la otra pregunta. Falta un mediador, ¿no? Si todos están de acuerdo, ¿quién tiene que sentar a
ejercer ese liderazgo?
¿Actores? ¿Tiene que ser la universidad? ¿Tiene que ser un actor externo a la educación?
La universidad.
Acá hace poco Operti... Se propuso
Renato Perti
se propuso para ser mediador. Ale, por lo menos alguien se postuló, ¿no?
La universidad no pretende tener ningún papel de liderazgo. Sí está lista, como yo les decía hace unos minutos, para ir a conversar, en particular con los partidos políticos, con los que quieran. Yo creo que el rol de convocatoria le corresponde al gobierno nacional, por supuesto, el rol de convocar a
todos
los
actores. Pero en año de elecciones, difícil.
Bueno, no, seguramente el año de elecciones es año para intercambiar ideas, para discutir ideas, para poner alternativas programáticas sobre la mesa. Debiera, inmediatamente después de terminado el proceso electoral, el gobierno que democráticamente va a ser electo, eso estamos seguros. Qué bueno estar seguro de eso, ¿verdad? Otros países no pueden estar. El gobierno que democráticamente sea electo, convocar a todo el país, pero no convocar solo al sistema político, convocar también a las instituciones educativas y a los actores sociales.
Una pregunta más en particular. Pregúntenle a Arocena por qué es casi imposible revalidar materia de universidades privadas cuando se quiere pasar a la pública. ¿No es una especie de pica hacia las privadas?
Que debe haber pica, no lo dudo. Yo firmo reválidas permanentemente. Quisiera que fuera mucho más ágil. Ahora firmo muchas reválidas. La ordenanza de estudios de grado que le estaba mencionando es un paso en el camino hacia la flexibilización. Los viejos docentes estamos acostumbrados, o estaban acostumbrados, a que para dar una reválida miraban cuidadosamente los dos programas, el de la materia ya aprobada y el de la que se quería revalidar. Hoy por hoy cada vez más pensamos en términos de equivalencia de formación. A mí no me importa si polinomios o la historia de los fenicios está en el programa que usted hizo. Lo que me importa es hacerme una idea si la formación que usted logró permitiría avanzar. Ahora, cambiar las culturas, cosa lenta. Nosotros apuntamos a agilizar y simplificar los procesos de tránsito dentro y fuera de la institución.
Dos cortitas. ¿Cuánto dinero le deja a la Universidad de la República la vinculación con el sector productivo anualmente? O sea, el servicio que vende.
Bien, la Universidad de la República tiene el 90% de su presupuesto proveniente de rentas generales, o sea, lo que se le bota. El 10% restante proviene de fuentes muy variadas, que incluye la que usted dice, pero también incluye convenios en el exterior, incluye cosas muy distintas. Y en todos los casos implica hacer tareas, por supuesto. Y en buena parte de esos casos, la universidad también pone fondos. Los acuerdos con el sector productivo, por ejemplo, en general son entre una empresa y la universidad, entre una cooperativa y la universidad, poniendo ambos dinero. Por lo tanto, de fondos extrapresupuestales variados tenemos del orden del 10%, pero eso implica que hacemos muchas tareas adicionales.
¿Pero viene aumentando eso? La
viene aumentando, ¿no? Lentamente, porque todavía no es sencillo, y les puedo contar una cosa a la que tenemos mucha expectativa, todavía no es sencillo en la dinámica económica del Uruguay vincular la generación de conocimientos y el uso de conocimientos. Por eso, hace un par de años, la Cámara de Industrias del Uruguay, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Universidad de la República hicieron una encuesta industrial para ver qué necesitaban de conocimiento algunos sectores productivos. Y podemos decir con orgullo y con esperanza que esas tres instituciones en conjunto acaban de crear el Centro de Extensionismo Industrial, que la idea es justamente vincular mucho más la generación de conocimientos con la incorporación de conocimientos en los sectores productivos, particularmente en empresas medianas y pequeñas. ¿Marchará? ¿No marchará? Nos estamos rompiendo el alma porque marche. Es la idea de apostar a un país donde el conocimiento sea factor de desarrollo.
Y una más que no tiene nada que ver, pero capaz que me la contesta o no. Si el gran diferencial que tiene la izquierda es que sigue teniendo a la academia de su lado.
Yo creo que como la interpretación que le damos en Uruguay a la izquierda es de un partido político, yo quisiera cuidarme de no hacer ningún tipo de pronunciamiento como rector de la universidad en términos político-partidarios. La academia tiene que estar al servicio del país. La universidad lo está.
Bien, van dos cortitas entonces ahora de mi parte. Primero, en el primer periodo de un gobierno del Frente Amplio, los ingresos de los docentes universitarios aumentaron más de un 50%.
59%.
59%. En un segundo periodo, un
11,3%.
11,3%. ¿Por qué se estancó esa progresión?
Bueno, si yo tuviera que defender la posición del gobierno, diría porque ya habían crecido antes. Si tuviera que decir lo que realmente creo, diría que el Uruguay no ha tenido claro que el esfuerzo que se necesita en materia de educación y conocimiento es mucho más sostenido que el hecho. En el primer periodo fue algo así como si un ciclista ha quedado rezagado atrás del pelotón, alcanza el pelotón, pero alcanza el pelotón desde atrás. Nosotros esperábamos que en un segundo periodo, si no nos escapáramos por delante, por lo menos nos pusiéramos a la cabeza del pelotón. No lo hemos hecho.
¿Tiene algo que ver con un presidente universitario y otro que no?
No, no creo. Creo que tiene que ver con el hecho de que todavía no hemos llegado a convencernos que a largo plazo un pequeño país con población que crece muy poco no tiene otra alternativa para garantizar la calidad de vida de su gente que apostar a la educación avanzada y al conocimiento.
¿Qué le depara el futuro a Rodrigo Arocena?
El 18 de agosto espero estar de vuelta en mi condición de docente en régimen de dedicación total en la Facultad de Ciencias.
¿Dos por tres?
¿Perdón?
¿Dos por tres?
¿O sea?
Es una pregunta para un matemático. ¿Dos por tres?
Ah, yo creía que tenía que ver con la anterior. Todavía es seis, ¿verdad?
Si decía llueve, ya no era un matemático, era un poeta, ¿no?
Estaba esperando que me dijera llueve. Gracias. Pero en verdad no puedo esperar eso de un matemático.
Era un matemático en una vida anterior. Ya hace mucho que estoy dedicado a los estudios del desarrollo y por eso no le contesté seis enseguida, sino pedí aclaraciones.
Ciencia, tecnología y sociedad, ¿no?
Exactamente.
Con su pareja.
Desde hace 20 años trabajamos juntos en eso. Muchas gracias por este tiempo que me han dedicado.
Gracias a usted, Rodrigo Arocena, rector de la Universidad de la República.